Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Sergio González Rodríguez. Sergio González Rodríguez, probablemente, si usted oyó hablar de él, lo haya hecho a partir de esa trilogía iniciada con Huesos en el Desierto, continuada con El Hombre sin Cabeza y luego con Campo de Guerra. Es una trilogía dura, áspera, difícil, terrible, sobre la realidad del feminicidio en Ciudad Juárez, sobre todo en los años 90. Yo no creo que haya un solo autor, un escritor, un analista que haya tocado con tanta crudeza y con tanta reflexión y con tanta, pues hasta lo voy a decir, estética más que belleza, quizás el tema de luego las conocidas como las muertes de Juárez. Y esta es una característica que a mí me llamó de siempre muchísimo la atención, y vamos a intentar hablar de la atención y vamos a intentar hablar de ella, de Sergio González Rodríguez, que era esa capacidad, esa enorme capacidad para vivir dentro de un espacio, de un ámbito de la monstruosidad del crimen y salir indemne, porque Sergio González Rodríguez era una persona extraordinariamente humana, era un personaje muy, muy cálido, un gran intelectual, un personaje que sabía de todo, de música, de cine, de libros. sus lecturas se adelantaban normalmente a las lecturas que hacemos aquí en México. Yo creo que fue de los primeros en conocer, en mencionar a Sloterdijk, a Gamben, o sea, un gran lector, un gran escritor y un músico. Usted escuchó, iniciamos con Bajo el Signo de Acuario, una de sus bandas que fue en los años 70, era su banda junto con su hermano, él era Sergio Acuario, y bueno, pues era de esas bandas de culto en aquella época, una banda que pues promovía a la rebeldía, así soy, rebelde, nací rebelde, rebelde así soy. Pues su muerte, yo siento que una muerte temprana, 67 años, se lleva una reflexión sobre el México contemporáneo. Yo creo que hay que leer esta trilogía y otros, los otros libros, ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, de Sergio González Rodríguez, para intentar al menos tratar un poquito de acercarse a lo que es el México que estamos viviendo. Es un México que se dispara, es un México que explota, un México en donde se impone, en donde triunfa, lo voy a decir así, en donde triunfa el mal, en donde triunfan los villanos, en donde triunfan los asesinos, en donde son estos quienes imponen su ley. Vivimos un México de miedo, un México de pánico, un México en donde no sabemos qué va a pasar al día siguiente, no sabemos en quién confiar. Lo único que sabemos es que por más maromas que hagan quienes nos gobiernan o quienes dicen estar al frente del gobierno y lamentablemente elegidos con los votos de muchos de ustedes, esto no va a cambiar, esto no está bajando. Los crímenes están a la orden del día. Llegamos a desvalorizar a niveles pues impensables. Hace algunos años, la vida humana, esa canción de José Alfredo Jiménez, donde la vida no vale nada, se queda muy corta en lo que realmente sucede en México, porque en aquellos años, pues bueno, era por ahí de repente en alguna cantina, dos pendencieros se salían y alguien moría o morían los dos, hay varias canciones de eso, pero digámoslo así, que en un lugar al mes se contaba con los dedos de una mano. Hoy pues nada más volteé a su alrededor, aquí en Lagos de Moreno, un pueblo mágico, un pueblo pequeño, tenemos ahorita iniciando el 2017, tenemos un promedio de que será, vamos, tres meses de como de ocho o nueve personas por mes, o sea, crímenes por aquí, crímenes por allá, desaparecidos, mutilados, secuestrados, extorsionados. El país se volvió oscuro, entramos a una enorme oscuridad y son estos seres de la noche de los que habla también Sergio González Rodríguez y de los que vamos a hablar en un momento, estos seres de la noche, estos hombres oscuros, estos hombres grises, estos hombres que pueden inclusive confundirse con viejas historias que hay en todo el mundo, que buscan dónde instalarse, buscan cómo instalar el mal y que de alguna manera o de otra nos tienen sentenciados, una sentencia individual o una sentencia colectiva, pero todos pensamos que muy probablemente no podamos librarnos de ello. ¿Qué hemos hecho nosotros para sentir esa persecución en un momento dado? Lo pregunta Sergio González, dice, bueno, ¿y yo por qué mi trabajo lleva a que alguien me persiga? Lo perseguían, es cierto. Yo en cierto sentido puedo decir, no me animaría a decirlo de manera afirmativa, pero podría decir casi como una metáfora que Sergio González Rodríguez murió asesinado. Él murió de un infarto, muere de lo que llamamos muerte natural, pero yo creo que ese infarto Todos podemos morir antes, después, un infarto, un atropellamiento, lo que sea. Pero a mí me da la impresión que ese infarto de Sergio, un infarto temprano, insisto, de 67 años, tiene que ver con la vida, con el miedo en el que vivió los últimos años, con esa idea de saberse perseguido, de saberse buscado, de sentirse acosado todo el tiempo, acosado por estos hombres que le pisaban los talones, que lo buscaban y que era por su trabajo. Insisto, el trabajo que realizaba no es poca cosa, es un trabajo sobre los feminicidios en Ciudad Juárez. Y cuando nosotros hablamos de feminicidios en Ciudad Juárez, estamos hablando como del paradigma bajo el cual se debe tratar el crimen en todo México, los asesinatos en todo México. Porque, curiosamente, yo siento que está la mujer, que es el cuerpo de la mujer, que es el horror, que es la crueldad, que es esta idea de las bestias que persiguen, que asesinan, que decapitan, tiene mucho que ver con todo, con una relación con la mujer, una malsana relación con la mujer. Yo creo que en eso inicia todo, en la incapacidad de muchos hombres, de muchos seres humanos, en pensarse como seres humanos y en odiar, en despreciar y en proyectar ese odio a la mujer, al cuerpo de la mujer, al cuerpo femenino, ese cuerpo expuesto primero entre brillos, entre luces y después enterrado, destrozado, decapitado, incinerado, con crueldad, con saña, con odio. Y pues mire, nada más de esto hablaba Sergio González Rodríguez. Huesos en el desierto es una obra, pues ya hasta podría, Huesos en el desierto se publica en el 2002 y es una obra que podríamos decir ya clásica para comenzar el análisis de esto que nos sucede en México, esto que nos está pasando día a día en México. El hombre sin cabeza también, todas estas referencias a los cuerpos, ¿no? El campo de guerra. México se convirtió en un campo de guerra. No hay un solo lugar de México que no sea posible, que no sea factible, que ahí abajo haya una fosa de las llamadas fosas clandestinas y que se les conoce ya comúnmente como narcofosas. Yo creo que el ser humano sí tiene que horrorizarse, que escandalizarse, que gritar, que expresarse frente al horror. Por ejemplo, he oído a muchas personas cuando ven lo que está sucediendo en Siria, los niños muertos, los niños agonizando, la gente corriendo, los veo indignarse, veo cómo les surge precisamente su esencia como seres humanos, que es lo que nos necesitamos, sabernos, identificarnos todos como seres humanos. Pero luego cuando hablan de fosas con más de 70, 80, 100 cadáveres en Morelos, más de 200 en Guerrero, otros 200 en Veracruz, otros tantos en Michoacán, otros 80 y tantos en Jalisco. La verdad es que ya la gente lo ve como algo que es normal. Se ve como decir, bueno, hubo una fosa en donde ahora sacaron 50 cadáveres, o el número que usted quiera, el número ya no importa, el número ya simple y sencillamente es lo mismo 10 que 13 que 100 que 200, o sea, si nos dicen que se encontraron en una fosa 10 cadáveres decapitados, nuestra expresión va a ser exactamente la misma que si nos dicen que se encontraron 200 en Veracruz, o sea, ya dejemos eso. Pero cuando nos dicen eso ya lo vemos como algo, como si nos dijeran Pues hoy, otra cosa que también tenemos ya muy asimilada, subió el dólar o bajó el dólar o hoy va a ser calor o hoy hace una onda fría. A lo mejor hasta le damos más importancia cuando vemos por ahí en las noticias que va a haber una onda fría que viene del norte, porque decimos, ah, qué bueno que supe para sacar mi chamarra mañana. Sin embargo, cuando nos dicen que aparecieron otros cadáveres de mujeres decapitadas, encajueladas, incineradas, asesinadas en la sala de su casa junto con su hijo, pues decimos, bueno, pues otra, una muerta, alguien que murió. Por eso quizás esta trilogía y otros libros de Sergio González Rodríguez a lo mejor no nos dicen mucho. A lo mejor pensamos que, como siempre se ha dicho, que Kafka en México sería un escritor costumbrista. A lo mejor, y qué lamentable, podemos pensar que Sergio González Rodríguez, con estos libros tan fuertes, tan de tanto horror, de tanto dolor, de tanto crimen, pues sea simple y sencillamente un escritor costumbrista. Nos vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra, regresamos.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
Sergio González Rodríguez escribe su trilogía, esta trilogía del horror extremo, Huesos en el desierto en el 2002, El hombre sin cabeza en el 2009 y Campo de guerra en el 2014, todavía hasta el 2014 está escribiendo. Luego, en el 2015, escribe un texto sobre los 43 de Iguala. Dense cuenta de una cosa, nada más por llamar la atención en esto. Los años, Huesos en el desierto desde el 2002. Él está investigando, él se mete a investigar feminicidios en la frontera, no nada más en Ciudad Juárez, aunque esta investigación la centra en Ciudad Juárez, pero se mete a investigar esto más o menos como desde 1997, 98. Saquen nada más los años del 2002 que se publica Huesos en el desierto a 2015, 2016, pues ya son 14, 15 años, 16 años, 17 años. Se dice fácil, pero imagínese usted todos esos años viendo expedientes, viendo fotografías, entrevistando víctimas, entrevistando testigos, entrevistando comandantes de la policía relacionados con el narcotráfico y relacionados con muchas de estas muertes. ¿Se da usted cuenta? Imagina usted a una persona que desde que se levanta, desde que sale de su casa, tiene en la mente la fotografía tomada en directo en el, como le llaman, lugar de los hechos, de una mujer decapitada. Tiene en su mente la fotografía de una mujer que medio cuerpo está dentro de la tierra y medio cuerpo está fuera de la tierra, ya carcomida, ya comida por distinta fauna. ¿Se da usted cuenta de cómo puede vivir una persona en esa? E insisto, no es un año o dos, no. Sergio no decía, voy a hacer un reportaje sobre esto para entregarlo al periódico y ya a otra cosa. No, Sergio se metía a fondo, a trabajar a fondo un tema. Insisto, saque cuentas del 2002 al 2014 con esta trilogía. Saque cuentas y él está investigando algo que muy poca gente hace desde terreno, porque eso es, yo creo que lo que tiene muy valioso Sergio González Rodríguez, lo hizo desde el terreno, no nada más desde el gabinete. Imagínense estudiar, meterse a fondo a esta violencia atroz, meterse todos los días durante 15, 16, yo pensaría que hasta ya como 20 años, meterse a esa violencia atroz, verle la cara a alguien, verle a los ojos, oírlo, escucharlo, tratar de comprenderlo, tratar de buscar, vamos a recordar la trilladísima frase, comprender no es justificar, tratar de comprender los mecanismos mentales, el por qué alguien que tenía enfrente, que había matado una, dos, tres, cinco mujeres, que había decapitado a varias de ellas, y él lo tenía enfrente hablando con él, sabía que él era culpable. ¿Cómo puede él hacer su vida? ¿Cómo puede caminar así? Luego, en el 2015, por eso, imagínense la fortaleza de Sergio González. Y Sergio González no era un hombre fuerte. Sergio González era una persona muy bajita de estatura, con una gran, gran miopía, podríamos decir hasta una persona muy muy débil. O sea, si nosotros lo veíamos y podríamos pensar que si nos tendríamos que pelear con él con un empujón, quizás lo derribáramos. Me refiero a que no era fuerte en ese tipo de fortaleza que nosotros pensamos. Sin embargo, era una persona exageradamente fuerte para poder soportar sobre su humanidad, sobre su débil, sobre su frágil humanidad, el peso de tratar de entender, de tratar de comprender esto que está sucediendo en México, porque nosotros hemos rehuido el intentar comprenderlo. Ya no queremos comprenderlo. Lo vemos, lo vivimos como una fatalidad. Así son las cosas. Decía hace un rato, si son 20 los que están en una fosa clandestina, en una narcofosa, qué bueno, si son 200 es igual, si perdimos el número. ¿Cuántos números se requerirán para pensar que es importante esto, que es relevante, que es algo que tenemos que pensar en ello, que tenemos que tratar de explicárnoslo, que tenemos que tratar de buscar el porqué, o sea, cuando menos pensar en el porqué, porque las explicaciones, que lo voy a confesar, a mí me molestan sobremanera y no son explicaciones, el rebuznido que emiten los gobernantes cuando dicen es entre ellos, es por pleito de plazas y todo eso, no es ninguna explicación, no busca para nada el conocer el porqué, no quieren conocer, no quieren saber, o sea, queremos meter todo este horror, lo queremos dejar en el misterio, queremos dejarlo en la oscuridad, queremos dejarlo en la sombra, y ustedes saben, y eso trató muchos de sus temas, Sergio González Rodríguez, la sombra, la oscuridad, la noche, los protege. Si nosotros no buscamos, si nosotros no pensamos, si nosotros no nos indignamos, si nosotros no queremos saber, le estamos dejando todo el terreno de la vida, todo el terreno de lo humano, a esta clase de seres. Pues hasta Sergio González los pone como unos seres raros. Ahorita vamos a hablar de ellos, que tal vez vengan de otro lugar con la finalidad de aterrorizarnos. No, esto, el ocultarlo, el ponerlo en las sombras, el decir es entre ellos. Creo que el presidente municipal de Guadalajara le acaba de pedir al secretario de la Defensa que quite a Guadalajara de la lista de los lugares en donde hay muchos crímenes. ¿Por qué vamos a ocultar que hay muchos crímenes si los hay? Baste no nada más ver el periódico, porque a veces los periódicos ponen lo que tienen que poner. Hay que voltear a nuestra misma comunidad, hay que ver a nuestros vecinos, hay que ver todo lo que está sucediendo para saber que vivimos en el horror, y ese horror no tenemos por qué ocultarlo. Tenemos que decirlo, tenemos que gritarlo, tenemos que tratar al menos de entenderlo, de saber por qué el ser humano decidió vivir en el horror. Y eso es lo que intenta hacer Sergio González Rodríguez. Después, él, ya les dije, creo, escribe sobre los 43 de Iguala en el 2015. Otra historia tenebrosa, otra historia de horror. La historia que está definiendo esta parte de la historia mexicana, esa famosa verdad histórica, esa famosa burla del Estado mexicano, esa complicidad de todos, esa complicidad de muchos frente a un acto aberrante, frente a un acto sin nombre. Dice a este respecto, cuando sale su libro de los 43 de Iguala, dice Sergio González Rodríguez: estamos contemplando lo que yo llamo la barbarie entre las líneas del orden convencional de la normalidad. ¿Con qué verdadera e inaceptable celeridad aceptamos como normales los hechos criminales más extremos? Creo que debemos tener una mayor capacidad de cuestionar todo esto y no olvidarlo, y no dejarlo como algo que sucede lejos. Finalmente, los 43 son parte de nuestra comunidad, de este país que tiene que integrarse más, ser más solidario y darle una respuesta política a esto, no solo depositando un voto, que es muy válido. Más allá del voto, tenemos que tener una participación más activa en la vida cotidiana, todos los días. Y eso es lo que yo creo que nos hace falta, es lo que estaba mencionando, esta barbarie entre las líneas del orden convencional de la normalidad. O sea, al contemplar impávidos nada más, sin ni siquiera pensar en nuestra humanidad, toda esta serie de crímenes, nosotros formamos parte de esa barbarie. Estamos dentro de esas líneas del orden convencional de la normalidad, porque nos situamos como si estuviéramos observando sencillamente, como si estuviéramos viendo un fenómeno, algo que es normal, lo cual nos convierte en bárbaros. ¿Con qué verdadera e inaceptable celeridad aceptamos normales los hechos criminales más extremos? Porque eso es otra cosa. Rápidamente, inmediatamente decimos, pues ellos se los buscaron, eran unas lacras, por eso. O sea, con una celeridad inaceptable, como dice Sergio González Rodríguez, juzgamos, definimos y nos quitamos el problema de encima. O sea, si estaban dentro de las fosas, de las narcofosas, pues es porque algo tenían entre ellos. Si los mataron, es porque algo sucedía. Y volvemos a nuestra comodidad, a nuestra autosatisfacción de pensarnos en que nosotros somos los buenos. En ese sentido, por supuesto, nosotros nos quitamos responsabilidad minimizando el horror, minimizando la barbarie que vivimos todos los días. Volvemos, estamos en Ficciones de la Palabra.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos.
Dame una salida del dolor.
Salva mi alma de Enigma, este grupo de los 70s, 1970s, en donde Sergio González Rodríguez tocaba ahí y hacía también voces. Era como un grupo familiar, Sergio Acuario, y él hace la canción bajo el signo de Acuario. Quiero pasar a saludar a algunos radioescuchas, amables radioescuchas que están comunicando. Bueno, Laura Catalina me dice que me va a escuchar hasta la madrugada del domingo. Pues bueno, suerte por madrugadora. Levantarse el domingo, estar el domingo a las 8 de la madrugada oyendo un programa. Pues bueno, saludos, Laura. Carlos Pegueros, mi amigo Carlos Pegueros, tarde pero sin sueño, dice: por cierto, no sé si ya comentaste o no sobre la muerte del politólogo Giovanni Sartori. Muchos saludos, Roberto. No lo he comentado. Estoy totalmente dedicado a Sergio González Rodríguez. Sabes, su muerte me tocó mucho. Obvio decir, pues es como de mi generación, un poco más grande, siete años mayor. Lo traté, me invitó a escribir a un periódico. Estuve escribiendo en el periódico, un suplemento del periódico Reforma, que se llamaba El Ángel. Luego comentaré por qué no seguí ahí. Pero una persona exageradamente cálida, un ser humano increíble. Cuando uno conversaba con él, uno lo veía. Se imaginaba, a mí siempre me costó mucho trabajo saber cómo le hacía para enfrentarse al peor de los horrores diario, cotidianamente, ya lo dije, no solamente viendo fotografías, sino viéndole a los ojos a los criminales y salir vivo en el intento. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Una persona de gran valor, aunque yo sostengo que, se lo dije, que era un gran miedoso, que siempre vivía con mucho miedo, pero yo creo que no hay valor más puro, más sublime que el que provoca el miedo. Yo creo que ahorita en esta sociedad no sé si haya personas que no tengan miedo del horror que está sucediendo a nuestro alrededor. Miedo por nosotros mismos y por quienes nos rodean y por lo que vaya a suceder con nuestro mismo país. Entonces, no, Carlos Pegueros, no he tocado a Giovanni Sartori. Sí lo vamos a tocar. Hay varias cosas que hablar de él. Habrá varios programas, espero, en donde lo estemos tocando. Domitilo Esparza también un saludo, dice: presente. La escalada de violencia desde hace varios años, más la angustia económica lenta e inexorablemente deja su huella. Salgo poco de casa, trabajo en el hogar, pero por una cosa u otra he salido un poco mal. Noto cómo el ánimo entre la juventud más vulnerable nos deja ver que hay una creciente desesperanza y nihilismo crudo. Veo jóvenes con el odio a flor de piel y veo también la influencia estética de otras juventudes sudamericanas, producto de la misma violencia, como la Mara, una desesperación que se manifiesta en el tatuaje excesivo, en la anarquía, en la falta de esperanza. Y poco a poco, alguien más cercano cae cerca de uno. Lamentablemente, así es. Nosotros le hemos entregado a los jóvenes, les estamos dejando o les hemos dado como ejemplo nada que tenga solidez moral, decía Michel Serré, dice Michel Serré en su libro de Pulgarcita, que tocamos un poco la semana pasada. No les dejamos solidez moral y tampoco les estamos dejando una esperanza, porque saben, esta crueldad cotidiana, pues como lo dice el mismo Sergio González, esta rapidez, esta celeridad con la que aceptamos el mal, a los crímenes, a los criminales, y criminalizamos a las víctimas, pues esto se transmite y esto es como un antídoto, o más bien como una especie de bálsamo para atontar a los otros. Imagínense los jóvenes que están viendo crecer en medio de tanta muerte, pues lo van a considerar como normal. O sea, ¿de qué hay que alarmarse? ¿De qué hay que horrorizarse si es lo más normal que sucede? Aquí en Lagos de Moreno la gente camina en una banqueta en donde estaba un enorme mancha de sangre de un día antes que asesinaron a un joven, porque eso es otra cosa también. En Lagos de Moreno los están asesinando los 14, 17, 20 años, y los niños pasaban por la mancha de sangre. Los niños transitaban por ahí rumbo a la escuela y transitan, la mancha ya se borró, queda por ahí algunas veladoras. Entonces, eso es parte de la normalidad, es parte del paisaje con que los jóvenes, los niños están creciendo. Entonces, pues, ¿qué podemos esperar de ellos? Yo no me siento capaz de, si buscamos culpables, de decir que los jóvenes son culpables. No, no, es lo que les estamos nosotros dejando como parte de los valores. Un joven que transita en medio de un charco de sangre de una persona recién asesinada, porque el ayuntamiento ni siquiera fue bueno para limpiar, ni siquiera es bueno ni para eso, pues no pensemos, no le exijamos perseguir a los criminales, no es bueno para nada, entre otras cosas, pero ni siquiera para poder limpiar su ciudad. Entonces, pues los jóvenes están expuestos a ello, o sea, los jóvenes son parte de este horror, estamos inmersos, estamos dentro de esas líneas que decía Sergio González, ¿no? Y efectivamente, poco a poco, alguien más cercano cae cerca de uno. En este caso, alguien cercano, yo considero cercano para mí, y cayó, insisto, murió de un infarto, pero yo siento que para mí murió como si lo hubieran asesinado muy lentamente en plazos, como cobrándole a plazos, pues fue Sergio González Rodríguez. Saludo también a Alex P. Galindo, saludos y escuchando, muchas gracias, Alex. Y también, pues, estamos en los saludos, aprovecho para agradecer a la directora de esta estación, Yajaira Padilla, la bondad para ofrecerme este espacio y hablar en él de varias cosas y temas. También a Bertita Veloz, como siempre, en los controles. Y agradecer también a la directora de la estación Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Elia Macías, quien los viernes a las 15 horas nos retransmite. Y también en Guadalajara nos retransmiten a los domingos a las 8 de la madrugada. Hay dos libros en especial que yo siento como los libros un poco más personales o en los que yo creo que está muy cercano, es muy él, Sergio González Rodríguez. Los demás también, por supuesto, son estos libros, ya lo dije, sobre las llamadas así ya nombradas muertas de Juárez. A mí se me hace medio extraño el nombre, pero en México ya todo el mundo conoce muertas de Juárez. Él escribió también El vuelo es sobre el tráfico de drogas a Panamá. Todo, él tenía una gran cantidad de material sobre estos temas. También le llamaba, bueno, inclusive escribió un libro que se llama De sangre y de sol, es sobre un asesinato en el Hotel Isabel en 1922 de Wilfrid Ewart. Y él emplea también muchos símbolos, porque él, podríamos hasta decir que se metió un poco a lo esotérico, pero lo esotérico más ligado a la literatura. Por eso uno de los libros que yo les digo que es más personal. Yo creo que este es un libro por mucho más personal, que se llama La pandilla cósmica. Ahorita vamos a hablar un poco de él. Habla precisamente de esta pandilla cósmica. Ahorita voy a explicar un poco. Entonces, en sus libros él busca estos símbolos también de cosas extrañas que tienen que ver con la realidad, y lo incluye en su literatura. Él siempre está pensando dónde es la ficción y dónde es la realidad. En cierto sentido, aunque él está escribiendo de temas duros, de temas muy difíciles y de temas que ahí están, o sea, es una realidad que se nos para enfrente, y salvo aquellos que no quieren verla, le dan la vuelta o se tapan los ojos, pero es una realidad que casi nos impide a voltear para otros lados. Yo creo que él siempre pensó que si esto no era una como gran pesadilla de México, como si estuviéramos viviendo en una época o en una etapa creada por seres malignos para algo. O sea, él siempre pensaba en esa especie como de ¿cuál era la intencionalidad de tanto crimen? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué México está manchado de sangre? Y tiene otras novelas, digamos, más no tan cercanas a estos crímenes, pero en donde siempre está intrigado por los símbolos. ¿Cómo sé qué me va a pasar? ¿Por qué me tiene que pasar a mí eso? ¿Por qué me sucede esto? Una de ellas es El artista adolescente y otra El sendero de los gatos, en donde maneja maravillosamente la ficción, pero una ficción un poco, como decía también Julio Cortázar, una ficción de lo real, en donde tú sabías que eso que estabas viviendo lo estás viviendo tú, es parte de tu realidad, aunque sea lo más ficcional que pueda uno pensar. Y vamos a otro corte, continuamos, estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos. Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Hay dos libros, les decía, que son para mí, desde mi punto de vista, los más personales de Sergio González Rodríguez, los que, si usted quiere conocerlo, lo describen, donde él se describe a fondo. El primero es uno de sus primeros libros también, con una estructura muy diferente a la de los demás libros, se llama Los Bajos Fondos, El Antro, La Bohemia y El Café. Es todo un ensayo en varios pequeños ensayos sobre lo que es la noche, lo que es los que muchos llaman desadaptados, las prostitutas, los bebedores, los borrachos, y también el café, las tertulias de los cafés, el café como esos espacios de discusión, de crítica, de creación. Él tiene por ahí un capítulo que se llama Descenso a los Bajos Fondos. Es parte de la vida de Sergio González Rodríguez. Se da justamente en los bajos fondos. Él era un asiduo visitante de bares, centros nocturnos. Y yo creo que si hay alguien que los estudió muy bien, que podía perfectamente describir lo que pasaba ahí, y sobre todo los que habitaban esos espacios, estos espacios de la noche, estos espacios oscuros, fue Sergio González Rodríguez. Y yo creo que ahí en buena medida también se vincula con las muertas de Juárez. De ahí en cierta medida surge esta idea de escribir Huesos en el Desierto, El Hombre sin Cabeza y Campos de Guerra, porque yo creo, insisto, no lo he estudiado esto a fondo, es simple y sencillamente una percepción que tengo así como inicial de primera mano. Yo creo que Sergio González Rodríguez se encuentra con una relación muy inmediata entre el cuerpo de la mujer expuesto y el cuerpo de la mujer victimizado. El cuerpo de la mujer expuesto en los tables dance, el cuerpo de la mujer deseado, el cuerpo de la mujer anhelado, peleado inclusive en estos espacios que son los bares, los prostíbulos, en donde se privilegia sobre todo el dinero, no hay lo que podríamos decir la subjetividad del amor, no se vale, de hecho no se permite casi ningún tipo de subjetividad, sino que ahí está el dinero, el poder, la fuerza. O sea, muchas de estas jovencitas que trabajan en estos bares, jovencitas que inmediatamente ven, casi desde que entran, pasan un breve periodo y empiezan a ver decaer la que podríamos llamar su carrera, siempre pensando en ahorrar, decaer su carrera, porque inmediatamente hay otras más jovencitas que llegan a suplirlas. Ellas tienen que lidiar con el poder del dinero, con el poder de la corrupción, pero sobre todo con el poder del macho, con el poder del hombre superior a la mujer, con el poder del hombre que quiere ver expuesta a la mujer, que quiere tenerla enfrente de él, sentada en sus piernas, tocarla, abrazarla, podría decir humillarla, y ese mismo hombre se traslada a este campo de guerra, a este Ciudad Juárez, a este espacio, para seguir sometiendo a la mujer ahora de una manera cruel. Es la otra careta, es como decirle a la mujer, en un lado, en un lugar, te adoré, te vi, te iluminé, te puse en bellas ropas, te deseé, me despreciaste, te pagué, y en este otro lugar te someto, te humillo, te asesino, te decapito. En los dos, empleo tu cuerpo, lo pongo bajo mi fuerza de hombre, y te someto como mujer. Yo creo que esa es la clave en toda esta historia de Sergio González Rodríguez. Y eso le costó caro, porque después de escribir Huesos en el Desierto lo asaltaron en la Ciudad de México, y es ahí donde él hace esta relación entre ficción y realidad. ¿Por qué me asaltaron? Dice. ¿Por qué a mí? ¿Qué pasó con mi trabajo? Bueno, él mismo lo dice. Él estaba escribiendo precisamente sobre un caso difícil, sobre un caso, los casos que manejaba. Él había estaba analizando pruebas, analizando archivos, documentos sobre casos de asesinatos, y lo asaltan, lo suben a un taxi, lo que hacían durante mucho tiempo en el DF, lo pasean, le dan con un picayelo en las piernas, le deshacen casi las piernas con el picayelo, y le van dando de cachazos con una pistola a uno de sus asaltantes durante el trayecto. No le creen la clave que da para las tarjetas, le vacían también las tarjetas, pero lo pasean y lo siguen golpeando, golpeando y golpeando, hasta que al final lo dejan. Estos golpes le traen una secuela. Primero va a ver al doctor, y el doctor le dice, no, pues no pasa nada, tomes estos analgésicos, etcétera. Pero después empieza a ser invadido, él lo llama en este libro, que es el otro libro muy personal de él, La Pandilla Cósmica, él lo llama el inquilino. Se empieza a adueñar de él un inquilino que no es él, un inquilino que cuando él está hablando, el inquilino empieza a decir disparates, malas palabras, empieza a tener un comportamiento irreal. En otras palabras, ese inquilino es simple y sencillamente el desdoblamiento de personalidad de Sergio González Rodríguez frente a unos coágulos que se le resecaron y que tuvo que ser sometido después a una muy peligrosa, pues fueron prácticamente dos muy peligrosas operaciones de cerebro. Cortaron el cerebro. En su libro, en La pandilla cósmica, pone a detalle lo que es la operación, en qué consistió la operación. Cortan el cerebro, abren y lo raspan para quitarle los coágulos. Después casi repiten la operación para quitarle el coágulo en un lugar donde está muy peligroso. A partir de ahí, o ya un poco antes, Sergio vivió con mucho, muchísimo, muchísimo miedo. Y yo creo que eso fue lo que define su vida. Y lo dice en La pandilla cómica: no tengo salida excepto lidiar con el miedo. ¿Qué es el miedo? También dice, tiene que vivir con la inquietud que te asedia cuando caminas por una calle solitaria o cuando sientes que alguien te vigila. Todo eso, más las cicatrices que llevas, serán, vaya paradoja, tu mejor escudo. Sobre todo porque significan la antesala de una certeza última. Y esto es lo que yo considero la clave para entender el trabajo tan meticuloso de Sergio González Rodríguez respecto a los horrendos crímenes de la frontera norte y a los horrendos crímenes que suceden en México. Dice, la tarea de servir a los demás. Esa es una certeza última para Sergio. El reto auténtico, dice, radica en el desprendimiento de ti, en particular la pérdida del miedo a la muerte, el desprecio a ella. Esa pérdida del miedo a la muerte es algo que yo creo que fue lo que hizo posible que Sergio trabajara como trabajó, pegado a la muerte, porque Sergio trabajó de la mano con la muerte, ya lo dije, la muerte del cuerpo inerte y la muerte en los ojos de quien provoca esa muerte. Yo no me imagino todos los días estar entrevistando asesinos, estar entrevistando familiares de las víctimas y poder seguir escribiendo, comer, etcétera. Dice, la muerte en sí misma, cita a un clásico, dice, la muerte en sí misma no es gloriosa, pero es glorioso vivir con valor. Y yo creo que eso hizo Sergio. Vivió con mucho valor, se sobrepuso a ese enorme, enorme miedo. Él dice que uno vive siempre con ese principio, dice, se llama principio del miedo. Estoy seguro que lo has registrado al menos una vez. Nadie ni nada está a salvo. Es el miedo el que no sabes. Dice, ¿por qué río si lo que tengo es una angustia que asciende a la punta de mi lengua? Por eso río, porque apenas puedo tolerar la tensión. Un obituario. Es lo único que me queda claro. Tengo miedo, dice Sergio, él mismo como personaje de esta La pandilla cósmica. En La pandilla cósmica, él cuenta justamente todo lo que pasó por ese ataque, todo lo que sucedió en su vida, y lo refiere justamente a esta pandilla de Porlock, que ya hablaremos en otra ocasión de ella. Pues nos despedimos también de Sergio González Rodríguez. Otra vez estaremos hablando de sus temas, de estos libros que retratan el horror que vivimos en México. Gracias. Esto fue Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.